¿Qué tal? Nosotros muy contentos y en verdad agradecidos que estén todos acá. Porque, a pesar de todo, somos un programa de radio.
Somos tipos comunes.
El Garaje Uniradio.
Persiguiendo una canción que cruzó por la plaza. Dejó un beso y se escondió.
La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso.
Es momento de hacer garaje.
Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable.
Estás en el garaje de Uniradio.
Comenzar otro garaje de jueves, otro garaje de Uniradio, presentándolos y presentándonos una vez, encontrándonos otra vez. Y para nosotros es un enorme gusto estar haciendo este último programa del ciclo 2018. No queremos arrancar el programa sin saludar a la familia de un funcionario de la Facultad de Ingeniería que lamentablemente falleció en actividad allí, prestando su servicio como funcionario en el área de vigilancia, y queremos saludar y vamos a dedicar este programa a Héctor Díaz, compañero, integrante también de nuestra agremiación AFUR, por supuesto universitario, integrante de esta casa, funcionario integrante de esta casa, la Universidad de la República, y vamos a dedicar por supuesto un enorme abrazo y este programa a, por supuesto, a él, a Héctor Díaz, y también a su familia. Es momento de hacer garaje, Gion, también, y no olvidarnos de saludar a muchísima gente que ha estado participando en este garaje, pero también a otra gente que nos dio la oportunidad de estar conversando con audiencias y públicos bien lejanos, pero bien cercanos en esto de sentir y vivir la música popular.
Como no hemos traspasado fronteras, así que el saludo para todos ellos que nos siguieron durante todo el año, programa tras programa. Así que este es el último programa del año, así que también se lo dedicamos a todos ellos.
Claro, en el caso también, por supuesto, de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, Norteamérica, tuvimos el gusto que Roberto Ramírez, director de Spanish Public Radio, Radios Públicas de la ciudad de Chicago, nos invitara a participar con este garaje y con nuestra Uniradio en lo que es su programación. Y por supuesto el saludo entonces a Roberto Ramírez, director de Spanish Public Radio, y a Salvador España, a Salvador, el que nos lleva a la cabeza todos los jueves, haciéndole nosotros, acercándole las promociones de todo lo que va a suceder jueves a jueves allí en Chicago con este garaje, que por supuesto él está en todo lo que es la parte de área técnica y coordinación de programación. En las previas, ya que estamos en las previas, Gion, yo le comento que ayer tuve un momento muy, muy emotivo, vivimos un momento muy emotivo en la sala del Mira Agustini del Teatro Solís, porque fue presentado el archivo audiovisual de don Alfredo Zitarrosa. Un trabajo que se hizo en forma coordinada, un trabajo interdisciplinario. Hay que felicitar a todos los técnicos y, por supuesto, funcionarios que participaron de este proyecto, en el cual participó el Archivo General de nuestra Universidad de la República, el CIDAE, el Archivo también del Teatro Solís, y, por supuesto, el Ministerio de Educación y Cultura, apoyando en lo que es todo lo que fue la digitalización y la organización y recuperación de material. La parte audiovisual fue la que quedó pronta. Hay muchísimo material también para seguir trabajando en otro tipo de soportes, pero la parte audiovisual de sonido e imagen fue la que quedó recuperada y ahora va a quedar a disposición y a disponibilidad del público y de todas las personas que aman este acervo, un acervo cultural fundamental que integra nuestro patrimonio cultural. Ni hablar el que dejó como legado don Alfredo Zitarrosa. Así que también el saludo para este grupo de profesionales que estuvo trabajando en forma coordinada y vio que se pueden hacer las cosas, ¿no, Gion? A veces que tanto lloramos los uruguayos.
Lleva trabajo, pero se logra.
Se puede, se puede. Tenemos hoy una jornada muy linda porque estamos realmente felices de presentar un material, un nuevo material discográfico. Siguen saliendo discos en Uruguay, se siguen produciendo discos. Y a veces, con eso del no se puede, este es otro gran ejemplo. Y se siguen armando grandes espectáculos también. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque se puede y porque esto de la cultura popular sigue creciendo y sigue ganando espacios, como justamente el que está presentando Carlos Gómez, un gran guitarrista, un guitarrista de una amplísima trayectoria, que nos vamos a animar a comenzar a leer porque él está editando su nuevo trabajo y así será.
Carlos Gómez es músico profesional y docente de guitarra. Ha desarrollado labor pedagógica y talleres de armonía en la institución Somos Sonido. Estudió teoría de la música, técnica y didáctica de la guitarra con numerosos profesores, entre los que se cuenta con los maestros Abel Carlevaro, Federico García Vigil y el concertista argentino de guitarra Miguel Ángel Girolet.
Estudió improvisación jazzística con el músico Gustavo Samela en Argentina y con los guitarristas Jorge Nocetti, Nicolás Mora, Edgardo Rigaud, Guzmán Peralta, Ricardo Lacuán, Carlos Quintana y Conrado Paulino en Uruguay. Con Ángel Varela Rey estudió el estilo guitarrístico del Hot Club de Francia y con el maestro Julio Covelli estudió la interpretación de la guitarra en el tango, clases recibidas en base al apoyo del FONAM en el marco del proyecto aprobado para la agrupación musical Locas Cuerdas Trío.
Fue integrante del ensamble de jazz Gitano, grupo con el que se presentó en festividades de jazz de Argentina y Brasil. Participó como músico acompañante en el Festival de Cosquín y en el Festival Mundial de Tango en Argentina, las ediciones 2010 y 2012. Trabajó también como instrumentista y arreglador en varios discos de música popular uruguaya.
Viene de un año muy movido, un 2018 muy movido, donde en esta reseña que amablemente nos hacía llegar Carlos, justamente, realmente a uno lo llena de alegría ver cuánta actividad, premios, muchos premios, el reconocimiento, así es como debe decirse, el reconocimiento de una labor artística muy importante, por ejemplo, un premio Graffiti ganado en categoría Mejor Disco de Tango junto a Tabaré Leitón y Eduardo Vila este año, y una serie de actividades y conciertos muy importantes, tanto en Finlandia, en Brasil. Bueno, qué sé yo, Carlos. Por ahí a lo mejor seguimos contando, porque digo, me parece que la reseña, si no, se va muy larga, para que vos puedas anticipar. ¿Qué tal? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Encantadísimo de estar aquí. La verdad es que para mí es genial poder estar aquí un poco en el último programa del año con ustedes, charlando un poquito de las actividades que hemos hecho y bueno, y de las que estamos por hacer también, ¿no? Porque se viene ahora la presentación de este disco. Sí, la verdad es que debo reconocer que ha sido un año muy intenso, de muchas alegrías profesionales y artísticas. A veces dicen que hay años que resumen varios años, ¿no? Uno trabaja siempre, más allá, digamos, de qué exposición tenga el trabajo que uno hace. Pero bueno, hay años en los cuales se da un poco la feliz circunstancia de poder mostrar y exponer el trabajo de uno a través de distintos momentos y distintas presentaciones.
Claro, y también la sorpresa, por supuesto, para aquellos que somos bastante ignorantes, más allá de que vamos conociendo día a día cómo se teje la telaraña de esto de la música popular uruguaya, cómo los artistas están en comunicación permanente, tanto directa o indirecta. ¿Por qué? Porque es una telaraña que vos viniste tejiendo desde hace muchas décadas.
Mucho tiempo, te diría que medio siglo más o menos, sí.
Y el segundo disco, tuyo personal.
Sí, exactamente. Mira, hace poco me preguntaban justamente por cómo yo veía la relación entre el trabajo de acompañante y el trabajo, digamos, más compositivo y letrístico. Y yo decía que en realidad para mí son dos áreas en las que me siento muy cómodo, o sea, no les veo una contradicción, si bien son diferentes, ¿no? Son distintas, o sea, en realidad creo que el placer para mí está en hacer música, no en qué lugar ocupo yo dentro de esa música. O sea que perfectamente, me siento muy a gusto acompañando cantantes, por ejemplo, como lo hago muy a menudo, como por ahí haciendo un proyecto propio. Quizás el tema del proyecto propio, por ahí uno lo ve como un desafío mayor y también como una mayor exposición, porque bueno, pasás un poco a dar un paso hacia adelante, ¿no? A ser el frontman del show.
Claro.
Pero independientemente de eso, ya te digo, me encanta trabajar en equipo, así que por lo tanto me siento muy a gusto en todos los roles de la cancha, digamos.
Claro. Aparte hay una cosa muy importante que es esto de la guitarra, ¿verdad? Es decir, su toque, pero aparte la técnica. No es lo mismo la técnica o el toque que obviamente viene de una formación como la de Carlevaro, uh-huh. Como lo de estos maestros, justamente con lo que significa su técnica, pero después la adaptación de esa técnica a lo que significa el toque de la música.
Interesante,
popular.
Interesante, sí. Vos sabés que, mirá, viste que a veces dicen que en el caso de los bailarines y las bailarinas de ballet, es bueno tener una formación clásica, aunque después se haga, por ejemplo, ballet contemporáneo.
Claro.
Porque la técnica clásica de alguna manera ayuda como a desarrollar mejor otro tipo de propuestas estéticas y de movimiento.
¿Sucede algo de eso?
Creo que me parece que hay algo de eso en esto, por lo menos es la manera en que yo lo veo, ¿no? Es decir, uh-huh. El hecho de tener una base clásica ayuda a que después uno, a la hora, digamos, de interpretar música popular, que me encanta, haya como una base de cierto disciplina o cierta prolijidad en la manera de hacerlo, por lo menos de intentar hacerlo así.
Claro.
Para lo cual la formación clásica ayuda, sí.
¿Y por qué? Y así será. El por qué en doble sentido.
Ajá.
El por qué en. ¿Por qué motivo ahora sale el disco? Más allá de que
sí,
seguramente llegó a su etapa de culminación en cuanto a la producción, uh-huh. y todo lo que significó en lo previo también la composición. Pero el por qué también el hecho, digamos, de decir ahora. Como solista,
claro.
Está y no como acompañante.
Está interesante eso que decís, que es una lectura posible del por qué el nombre del disco y de esa canción en relación al momento y a la decisión de sacar este disco. en realidad, viste que los nombres surgen un poco porque uno va tomando decisiones sobre la marcha en relación al repertorio que está manejando en el disco. Este disco participa mucha gente querida, que ahora en todo caso podemos nombrar, pero esta canción, que se llama Y así será, es una canción que empezó a caminar sola, te diría, antes del disco. A veces pasa eso, ¿no? Las canciones se independizan de uno y hacen su camino, ¿o no?
La canción que abre el disco es justamente el nombre.
Claro, el nombre de la canción es Y así será, que abre el disco. Esta canción la grabó, la cantó en primer lugar un coro en Piriápolis, el coro de Sonia Dever, que me sorprendieron ahí con una... me dieron una sorpresa lindísima. Una vez yo estaba tocando en el Argentino Hotel de Piriápolis con otra formación y de pronto toda la gente del coro que estaba sentada entre el público, cuando terminó el show, se levantaron y empezaron a cantar esta canción.
¡Qué fabuloso!
Entonces, bueno, fue un momento lindísimo.
Qué emotivo también.
Y a partir de ahí, a mí me dejaron muy, muy emocionado, evidentemente. Y a partir de allí, se empezó a dar de que otros coros tomaron este tema. ¿Ya? Lo tomó el coro de Susana Martínez, una cubana que manejaba uh-huh. un coro acá, que creo que ahora está en España. Lo tomó el coro de Poli Rodríguez, en el Citlowski. En fin, se fue generando. Susana Martínez lo llevó al coro del Colegio Kennedy. Entonces, bueno, fue una canción que empezó a caminar sola.
Claro, comienza a tener su propia vida.
Y es una canción que tiene, lugar. Digamos, una letra que habla de las canciones. ¿Ah? Eso es una cosa que incluso yo después caí en la cuenta, porque cuando yo armé el orden del disco, al principio no estaba muy consciente de eso. El disco abre abre y cierra con canciones que... de alguna manera valorizan la importancia de la canción. ¿Tá? La primera canción del disco, que es esta, Y así será, y la última, que se llama Con siete notas, hablan del valor que tienen las canciones, por lo menos para mí, y creo yo que para muchos, ¿no? No las mías, digo, en general, hablo de la canción en general, ¿no?
Es un homenaje en sí a lo que significa...
A la canción como formato, como estructura, que a mí me parece que es un formato... que tiene, o sea, hay muchos formatos musicales y algunos buenísimos, geniales,
claro.
Pero también hay formatos que de pronto por su estructura, etcétera, no arraigan tanto en el colectivo social. Y las canciones, algunas canciones tienen eso, ¿verdad? Que se genera como una cosa de memoria colectiva alrededor de una canción. Claro. Bueno, hay miles de ejemplos de grandes artistas en ese sentido. Y bueno, y a mí me gustó un poco enfatizar eso. Entonces, por eso lo de Así Será, que suena, que capaz que suena un poco bíblico.
Ya la acabas de presentar. Pero así bueno, que la vamos a escuchar y la vamos a cantar también acá.
Opa.
A ver si nos sale.
Andar inventando encuentros para cantar, augurando trinos de primavera. La canción es partera de la amistad, abre corazones por donde va, resucita el tiempo de las quimeras.
Y así será, y así será, y la canción repare sueños aquí y allá. Que se confundan en un abrazo la claridad, el pan, el fuego, la libertad y unas ganas nuevas de caminar. Y así será,
así será,
y así será,
así será.
Que nuestro canto le ponga un manto a la soledad. Que se confundan en un abrazo la claridad, el pan, el fuego, la libertad y estas ganas nuevas de andar y andar.
Una carta que viene y otra que va, la canción amiga que siempre está y el recuerdo azul de una madrugada.
Hay risas que iluminan la oscuridad, la belleza duerme con la verdad y tiene carita de enamorada.
Y así será,
y así será,
y así será,
y así será,
que la canción repare sueños aquí y allá, que se confundan en un abrazo la claridad, el pan, el fuego, la libertad y unas ganas nuevas de caminar. Y así será,
y así será,
que nuestro canto le ponga fin a la soledad, que se confundan en un abrazo la claridad, el pan, el fuego, la libertad y estas locas ganas de andar.
Doce años junto a vos.
Y así será. Ya la empezamos a canturrear. Qué voces, ¿eh? Qué lindos coros.
Bueno,
qué nenes y qué nenas hay acá cantando.
Tremendo, sí, sí. Encantadísimo. Yo con el equipo con el que trabajé, gente toda muy, muy querida y muy talentosa. Acá aparece la voz de Vera Sienra, que es una leyenda prácticamente de la música popular uruguaya, desde la década del 60, de aquellos programas de discodromo.
¿Viste la forma de decir de ella, no? ¿Viste cómo tiene esa desde hace 50 años ella dice la canción?
Esa personalidad para decir. ¿Viste? Y esa forma de valorar el texto, de valorizar, mejor dicho, el texto en la forma de decirlo.
Sí.
Sí, tal cual, muchísimo. Bueno, y junto con ella, mi queridísima y gran cantora Erika Bush.
¿Cómo no?
Que también está allí presente en este Y así será. Así que bueno, una alegría, una felicidad enorme de haber podido contar con ellas y también con otras cantoras, ¿no? Porque si algo tiene este trabajo es que me he sentido muy rodeado de gente divina, gente muy querida, muy talentosa. Bueno, en el área del canto, además de quienes ya nombramos, está Gabriela Morgare, es una compañera de ruta queridísima y con la que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, con la que, como vos decías, hemos trabajado aquí y afuera, viajado con ella, etc. Está también mi querida Colomba Biasco, gran cantora que está por sacar disco también, así que el año que viene quizás pueda darse una vuelta por acá porque está terminando su disco.
Ojalá.
Lindísimo, yo tuve oportunidad también de participar un poquito allí en algunos temas. Bueno, y después está Valentina, bueno, Valentina Stoll, que toca flauta, es cantante, pero en este caso es flautista y toca flauta traversa en varios temas del disco. Bueno, y un equipazo también de amigos, ¿no?
Claro. Una cosa que vamos a invitar a que el público pueda escuchar este disco. La idea es que lo pueda escuchar completo, que pueda escuchar la obra, más allá de elegir una canción tal o cual, que siempre uno va sonorizando y diciendo, bueno, esta me gusta más que esta, porque yo qué sé, no sé. Uh-huh. Siempre hay un motivo por el cual te llega más un tema que otro. Sí. Y a veces al revés, o sea, un tema que no te llega al principio, después con el tiempo empezás a escuchar, a sonorizar, etcétera, ¿no? Pero...
Y algunos no te llegan nunca.
Y hay algunos que no te llegan nunca y está todo bien. Porque también, claro. Yo siempre digo, un artista no tiene por qué hacer un disco de 10 hits. O sea, tiene que hacer lo que tengas ganas.
Yo creo que, mira, hacemos todo lo mejor que podemos. Y, claro, y después es un misterio siempre. Lo que pasa con la comunicación es un misterio. A mí a veces, por ejemplo, me hacen temas que, digamos, que yo pensaba, me pasó con el disco anterior, ¿no? Temas que yo por ahí pensaba que podían tener como una llegada más fácil, capaz que no pegaron tanto, y temas que yo consideraban que eran como más personales, sin embargo, gustaron más. Claro. Así que bueno, eso...
Algo, si me permitís, que quiero rescatar de este disco, pero a ver, fundamentámelo o discrepá, porque me parece que, digo, que no pasa por estar de acuerdo, y es... me retrotrae a escuchar aquellas canciones uruguayas de la década del 80. Uh-huh. ¿Por qué me paro en la década del 80 y no en la década del 70? Porque es cuando comienza a adquirir como una personalidad... Uh-huh. Estilística, si me permitís, hay como un traer de lo que es esa canción en cuanto a su estética, en cuanto a su decir, en cuanto a su toque. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, uno escucha canciones como, por ejemplo, si me permitís, Toná Insomne, uh-huh, una balada hermosa, donde obviamente tenés piano eléctrico y cuerda, sintetizador, o sea, uh-huh, como de alguna manera amalgamás y trabajás específicamente la sonoridad, pero a lo que vos querés.
Claro.
A ver si se entiende un poco la idea. No es una pregunta, es un comentario.
Sí, te entiendo.
Y a ver si en ese sentido, cómo, si es que realmente vos eso lo pensaste o se fue dando.
O sea, yo no pensé en buscar una estética específica de una década, eso no lo pensé.
Claro que no,
pero
es eso.
Tampoco. No lo pensé eso.
Está claro, pero que no es eso.
Pero sí, sí me propuse un disco que tuviera una sonoridad determinada, como, ¿cómo te podría decir? Con una paleta de colores más amplia. Porque yo grabé mi disco anterior, que en algún momento eventualmente podemos, si querés, hablar de él en otra oportunidad. Mi disco anterior es un disco de más austeridad en ese sentido. Un disco de guitarras fundamentalmente, si bien hay algunos otros instrumentos, pero básicamente es un disco guitarrístico y más intimista. Y en este caso yo quise que tuviera la presencia así del grupo, del equipo, del... Y me gustó mucho esa idea de sonoridad, claro, como más vestidos, digamos, los temas.
Voy a que lo trae más a un sonido actual, porque es un disco que está notablemente mezclado, es decir, se distinguen bien la instrumentación, se distinguen muy bien las voces.
Sí,
hay
bueno,
una prioridad sobre tu voz también.
Yo trabajé un poco, te digo, realmente trabajé un poco, no trabajé mucho, con un hermano que es Poli Rodríguez, que fue con quien grabé en su estudio. Y que para mí fue fundamental, primero por su conocimiento musical, por sus opiniones y las sugerencias que iba haciendo sobre un concepto, sobre un arreglo, sobre un instrumento, sobre una frase. Eso para mí fue genial, tener como ese frontón con quien una devolución diaria, aparte de, bueno, de trabajar en un clima realmente de hermandad, te diría, ¿no? Porque una persona con la que tenemos mucho vínculo, con la que hemos trabajado mucho, sobre todo en el tango, hemos trabajado mucho juntos. Así que bueno, por ese lado. Y después la mezcla, justamente Poli me dijo que él prefería que la mezcla la hiciera otra persona, porque a veces cuando uno está muy metido dentro de un disco, en la parte de grabación, como que pierde un poquito de objetividad. Entonces, por eso este fue que pasamos a hacer la mezcla con Martín Brizzolara, que también es un capo, y con la cual, bueno, yo quedé muy contento también.
Un concepto súper profesional también, ¿no?
Claro.
En cuanto a lo que significa, bueno, otra perspectiva que
exactamente
mezcle, que escuche y mezcle, ¿no?
Exactamente.
Estamos conversando con Carlos Gómez. Carlos va a estar presentando su nuevo trabajo musical, Y Así Será, el próximo sábado, 1 de diciembre, ¿verdad, Carlos?
Exactamente, o sea, apenas pasado mañana.
Ya.
Pasado mañana, sí. Efectivamente vamos a estar presentando este disco, que quiero decir también que tuvo el apoyo del FONAM, este disco, fue realizado con el apoyo del Fondo Nacional de Música, por lo cual también estoy agradecido. Y vamos a estar en la Sala Blanca Podestá de la Asociación de Autores de Agadu, allí en la calle Canelones, 1122, esquina Paraguay, y a las 21 horas este próximo sábado. Las entradas están a la venta por Ticantel, en cualquier red de pagos, y a su vez, el día de la presentación también van a estar allí en la boletería.
Así que bueno, están todas invitadas e invitados para que puedan estar participando de este material hermoso, me imagino que con toda esta barra o gran parte de la barra.
Gran parte de la barra,
qué bueno.
Prácticamente casi todos. Si hay alguno que por razones de compromisos de trabajo previos no pueden, pero en general van a estar todos, así que vamos a estar realmente festejando allí con todos los amigos y amigas.
Te voy a hacer una invitación. ¿Qué te parece si tocás vos,
¿sí?
un nuevo tema de Y Así Será? Nos vamos a la pausa y después volvés con un set de canciones grabadas años A. ¿Te animás por lo menos a presentar una?
Bueno, dale, encantado.
Vamos
sí,
a hacer eso.
Un viaje al pasado, perfecto.
Yo tengo ganas de escuchar, si vos me autorizás, si vos me permitís, y
dime,
por supuesto
dime,
presentarle
dime
a la audiencia, Tonada Insomne.
Perfecto, con mucho gusto.
Y ya seguimos.
Guardan mis pupilas el sueño de tu espalda, la claridad del día cayó como tu falda. En la penumbra inquieta fracasa mi soneto y solo tu silueta conoce mi secreto. La oscuridad sentencia su veredicto en calma. No hay más para decir que lo que dice el alma. Y el alma solo dice palabras que te evocan. Ansioso por tocarte, hasta mi voz te toca. Para reír conmigo, reír de todo y nada, que es todo si es contigo. Despierta, amor, despierta, que el aire te precisa, y más que el aire yo preciso tu sonrisa. Thank you.
El Garage. Turbio origen, dudosa reputación universitaria.
Estoy angustiado y enojado. Estoy cansado y aburrido de que la vida me dé más palos que aprecio amotinado. Y no quiero que ella escuche cuando me quejo así. No.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Periferia, con la producción de Cecilia Osorio. Análisis internacional con una mirada cercana a realidades lejanas. Viernes, 8:30 horas, con repetición los sábados a las 10 y los martes a las 21 horas. Periferia.
Algo malo ha pasado.
Voces que hablan desde su mente.
Un escritor.
Versiones crudas de cine.
Un escritor.
Algo malo ha pasado.
Un cuchillo.
Crudas de sí mismo.
El Instituto de Actuación de Montevideo presenta Esquizofrenia, de Santiago Sanguinetti. Dirección Lila García. Martes y viernes 21 horas. Teatro Alianza. Entradas a la venta en Boletería del Teatro y Ticantel.
Queridos amigos de Uniradio, soy Andrés Estañaro y les quiero enviar un gran abrazo.
Si la vida es amor, bendita sea.
Podés contactarte con la producción a través de Facebook,
Garage Uni,
mail,
garageuni@gmail.com,
Twitter,
@garageuni.
Web
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp
099-451-380.
Estacionate en el garaje.
Bueno, me toca entonces a mí presentar un tema que más o menos tiene medio siglo, así que es como volver a la época de los dinosaurios. Este es un tema que yo grabé siendo un adolescente, en aquellos tiempos turbulentos de la década del 60. Se llama Canción para volver siempre y está tocado por una banda que, bueno, que en la que yo, de la que yo formé parte en aquel momento, el grupo. Y bueno, y creo que la letra también un poco habla de aquellos tiempos.
Desde este momento, acompáñanos en el garaje analógico.
Salvajemente lo mata.
Estamos en el living del garaje.
Bueno, muy bien. Este tema que escuchamos fue grabado en un estudio que ya no existe más, era el estudio Eco, con el padre de Gustavo de León, el gran Gustavo de León, que ahora está como técnico de Sondor, con Willy de León. Y ahora vamos a escuchar un tema del disco Ojalá, que tuve la fortuna y la alegría de grabar con Mariana García Vigil, también allá por la década del 80. Y hay un tema que es una coautoría con José Seoane, su letra suya y música mía, que se llama Retazos, es el Surco 5. Pero quería recordar también que en el tema anterior yo fui el bajista de la banda, así que bueno, en ese caso no, cambié mi función de guitarrista, que es a la que me dedico ahora, por el bajo eléctrico. Retazos. Los discos de vinilo tienen eso, ¿no? Que tienen dos lados. Entonces, en este caso, pusimos el lado B en vez del lado A y apareció allí el gran Hugo Fattoruso tocando un tema que se llama Sola en el Agua, en el que participa también como bajista Federico García Vigil, que también es coautor junto con Yamandú Benavides. Ahora vamos a escuchar este otro tema, mucho más tranquilo, que se llama Retazos, del que hablé antes.
¡Mudo! Luego se quieren los guantes.
El surco 5.
Y al que diga que...
1. A ver. El penúltimo surco.
La palabra no puede más que esto. Retazos. Los jirones de un beso, las sombras del abrazo, la guitarra no vale nada contra la muerte, pasa desenvainado hiriente. Las canciones no pesan un revés, una suerte. Apenas si se cantan, se recuerdan a veces como un rostro, una nube, una carta, un beso. Nunca llegan a gritos, solo alcanzan a ecos. Pero el mundo no atrevo sin mis primas mayores, mis hermanas, mis últimas amantes, las canciones. Las cantadas a solas, las que se llevó el viento, las que nunca supimos, las que les faltan ver. Hermanas, mis últimas amantes, las canciones.
No, ahí estaba Retazos, una coautoría con José Subane, en la voz de mi querida Mariana García Vigil. ¿Qué cosa? Estaba pensando, mirá, este viaje un poco hacia los vinilos y hacia los temas de aquella época, me hizo caer en la cuenta de que esta canción también habla de las canciones.
Mirá, casi nada.
Nada menos, ¿no?
Casi nada, bueno.
Sí, yo creo que un poco pasa eso, ¿no? Que a veces cuando uno elige un poco este viaje de la música, de alguna manera está siempre presente por lo menos el valor que tiene para uno.
Claro.
Yo creo que para muchas personas lo tiene, pero para mí sin duda alguna que la música y la canción en particular lo tiene.
Buenísimo, Carlos, una emoción que te hayas venido a hacer un garaje analógico, y disculpas por el DJ que andaba medio atravesado.
No, vamos arriba, eso es parte del encanto.
Había quedado enredado en algún surco el DJ, vos viste.
Parte del encanto.
El operador nos miraba diciendo, ¿qué está haciendo? Un desastre. Bueno, pero disculpen también, por supuesto, el público.
Por favor.
Pero digo, lo bueno es que pudieron escuchar un pedacito de un precioso disco, un material antológico divino.
Muchas gracias, por lo menos tiene un valor afectivo grande y bueno, es un recuerdo lindo.
Para nosotros es un honor que hayas venido a compartirlo aquí con el público, con la audiencia.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias.
Bueno, mucho merdem.
Vamos arriba, entonces el sábado, los que se quieren arrimar, en la sala Blanca Podestá de Agadu a las 21 horas. Muchas gracias.
Gracias.
El garaje.
Besos para los tres era el tema, el candombe que compartíamos, de Sebastián Rey, de un discazo que los invito a que lo puedan bichar. Se llama De este lado del cerro. Este es el tema que abre el disco De este lado del cerro, de Sebastián Rey, un precioso material que está, por supuesto, ya a disposición de la plataforma en YouTube, lo pueden escuchar. ¿Y por qué le traemos a Sebastián Rey? Porque Seba Rey va a estarse presentando en un próximo festival que se viene con Tuti.
Será el Festival Cambalache 21, Nuevo Tango y Otras Yerbas. Será el primer festival uruguayo de compositores de tango del siglo XXI.
¡Wow!
En él van a participar 14 compositores, referentes actuales, con grandes invitados. La primera edición se va a realizar en El Chamuyo, se va a componer en dos días, el viernes 7 de diciembre y el domingo 9 de diciembre, con grandes invitados de lujo.
Y para eso qué mejor que tener acá los organizadores de esta movida, ¿no?
Cómo no, tenemos a uno de ellos, así que le damos la bienvenida.
Andrés Pardo Dinardo, bienvenido al Garaje.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por la invitación.
Bueno, pero ¿cómo se dio esto de invitar a los compositores del siglo XXI a un festival, el primer festival aparte, Cambalache 21?
Nada, fue una idea que tenía en la cabeza hace tiempo, que bueno, la escena actual del tango no estaba siendo mostrada, o sea, sobre todo lo que tiene que ver con las nuevas creaciones. Hay muchos compositores en Uruguay y que hacemos tangos y otras cosas también, porque bueno, esta parte del Río de la Plata también hay mucha influencia, como todos sabemos, del candombe, la murga, la milonga y otras cosas que las combinamos. Pero vamos a decir, en el siglo XXI se hace el tango, que es un híbrido de por sí, se hace con otras mezclas, porque bueno, todos venimos también de una generación que curtimos rock y otras cantidad de músicas que en su momento no existían. Y me pareció, a partir de una experiencia que tuve en Argentina, el año pasado, yo fui invitado al FACAF, que fue el primer festival que hizo el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, que es el lugar, digamos, que la orquesta Fernández Fierro creó allá por comienzos de este siglo y que luego aglutinó a un montón de compositores argentinos. Y vi que la escena me llamó la atención, era muy rica y era un tango muy, muy actual. Digamos que fue tan fuerte, digamos, lo que viví el año pasado, que fue en agosto, que dije, bueno, pero esto en Uruguay seguro que si entramos a investigar, o sea, existen muchos compositores actuales, pero la sociedad no los está viendo.
Claro.
Porque si hoy le preguntamos a alguien en la calle ahora sobre tango, nos va a hablar o de Gardel, o nos va a hablar de tal vez no solo de tangos pasados, que todos somos grandes admiradores del pasado del tango, esto está bueno aclararlo, no es en contra de ese pasado, y tal vez puedan también comentar sobre otros artistas actuales que hacen también tango de una manera buenísima, pero por ahí no está tan claro la escena de todos los compositores que estamos actualmente haciendo, construyendo el tango en este siglo. Y bueno, invité a toda la escena tanguera y bueno, los que se entusiasmaron son estos 14 compositores. Carlos Gómez, que recién estuvo y lo tenemos acá, es uno de ellos y para mí fue una alegría contar con todos, grandes artistas realmente, no es una frase, si ven la grilla van a ver que es así, que les gustó esta idea de juntarnos para mostrarle a la sociedad, digamos, qué es lo que pasa hoy con el tango en Uruguay.
Claro. Decías mucho en cuanto a lo que significa, bueno, el hecho de la motivación que te dio Buenos Aires, ni hablar que sigue siendo una capital de tango, no es una frase hecha, sino que es una realidad. ¿Por qué? Porque está en sus calles, porque está en sus plazas. Pero Montevideo también lo es.
Basta sin duda
que uno camine Montevideo un poco, por ahí que se mete incluso, no tiene por qué estar en el centro, se mete en los barrios, y siempre escuchás algún tango, algún silbido de tango. Se mezcla como por ahí con alguna milonga, se mezcla por ahí con algún rock and roll, se mezcla incluso hasta, qué sé yo, con algún reggaetón, mirá lo que te digo, ¿no? Pero esos sonidos comienzan a conversar y están en el aire, están en el espacio. Y fíjate vos, cómo se da que a veces uno va caminando y escucha algún rapero que de repente te mete una frase bien tanguera, pero porque está obviamente construyendo, pero a su vez esa deconstrucción la hace también el hecho de lo que significa su ambiente. Por supuesto que en este caso vos traes ya a compositores profesionales, a compositores que están en la escena, pero digo que en realidad queda claro el concepto de lo que planteas. Me parece que es como algo de donde está en el aire, donde vos decís, bueno, pero si se está tocando y hay espectáculos en forma más de pequeños festivales o de... hay una movida de tango Montevideo que existe, como pueden haber de otros toques, ¿no?
Exacto, eso que vos decías, Alejandro, es tal cual, no solo en la música, sino en nuestra idiosincrasia, o sea, y en el aire está, se respira, no solo la música, sino la tanguez, está la presente tanguez a full, mucho más presente de lo que los uruguayos nos damos cuenta. Esto que el tango es rioplatense, hay que salir un poco de Uruguay para darse cuenta de eso. Y más allá que Buenos Aires como una meca histórica que lo promovió, pero que, digamos, se gestó también en esta orilla y se sigue haciendo. Y lo que sí creo que es un momento interesante en esto de que todo vuelve, de que todos los uruguayos, digamos, está bueno como ser más conscientes, no uh-huh. los músicos que estamos en esto, que sino hablo de la gente en general, uh-huh. de que está esa tanguez y de que bueno, y que está buenísimo poder curtirla. Claro. Un poco esa es la idea.
Entonces se da que comienza el viernes 7 de diciembre a las 21 horas y continúa el domingo 9 a las 20, un poco más temprano.
Exacto.
Por ser domingo. ¿Y qué te parece si repasamos, Gaby, y nos permitís,
por favor,
Andrés, la grilla? Porque está bueno mencionarle al público, claro, qué artistas van a estar presentes.
El viernes 7 estará Álvaro Caraballo, Jorge Alastra con Malajunta, con invitada Adriana Filgueiras, Andrés Deus, Sebastián Rey, con invitada Giovanna, Hugo Roca, Pablo Fagundes y Fabricio Panky.
Panky Preventano, que también tiene un disco que se llama Humo, un precioso disco también en la vuelta. Hugo Roca con Caníbal Troilo, el proyecto Caníbal Troilo. Y el domingo 9 de diciembre hay un homenaje a Hilario Pérez, José Arenas, como invitada Estefanía Meloño, Martín Tejera del Cuarteto Rica Cosa, Giovanna como invitada, Valentina Stoll, Lucía Américo y Eduardo Mauris, Pardo Dinardo, Carlos Gómez con Gabriela Morgare como invitada y Fabián Arocena con Tatango Orquesta. O sea que realmente una movida muy interesante. Permíteme hacer un pequeño anclaje, pequeño, en lo que significa ese homenaje a don Hilario Pérez.
Ese homenaje es un homenaje simbólico, porque don Hilario Pérez, que hace un tiempo estuve en su casa, ahora un mes y medio más o menos, no solo es un guitarrista histórico de la milonga, sino también, por supuesto, del tango, y también, claro, es, sí, compositor, y como pasa muchas veces en Uruguay...
Gran tocador de guitarra.
Exacto, pero viste que sucede a veces que en Uruguay hay determinados aspectos de artistas que por ahí no han cobrado notoriedad, como por ejemplo, uh-huh, eso, Hilario no solo es guitarrista, sino es compositor. Y la invitación, porque yo estuve hablando bastante de esto de mostrar la nueva escena del tango y los nuevos autores, que a él le pareció fantástico, cosa que fue una alegría, porque muchas veces las personas grandes, Hilario tiene 82 años, y más los tangueros, son muy defensores de la tradición, y a veces no les cae tan bien este tema de la construcción del nuevo tango.
Y, ¿qué opina Hilario?
Y Hilario opina que está bárbaro, y que los tiempos cambian y que hay que seguirlo construyendo, claro, sin ninguna pretensión de ganarle a nadie,
claro,
¿no?
Claro.
Y entonces la invitación es porque él es un eslabón del siglo pasado, que de alguna manera simbólica está pasando la posta a los creadores del siglo XXI para seguir construyendo ese tango.
Claro. ¿Y vos también participás?
Yo participo también, sí.
¿Sos cantante o sos...?
Yo soy compositor.
Compositor.
Soy compositor, soy cantautor de canciones... entre las que, digamos, de ritmos rioplatenses, entre los cuales está el tango. Yo comencé allá por el año 96 con un trío que se llamaba Trilogía, que bueno que ahí ganamos un premio en un festival de la canción de la Intendencia. Luego tuve una banda de rock llamada La Johann Sebastian, donde fusionábamos, que también eran canciones mías, que fusionaba ritmos riplatenses justamente y ya fusionaba el tango. Eso fue en los comienzos del año 2000 con el rock. Y después la vida me llevó a trabajar con el maestro Covelli. Después estuve un tiempo trabajando en Roma, en España, en Buenos Aires. Y bueno, y haciendo un poco estas músicas rioplatenses.
¿Cantás o ejecutás algún instrumento?
Sí, canto, toco la guitarra, toco la armónica. Y bueno, tengo un estudio de grabación también que me ha llevado en los últimos años a trabajar como productor.
Así que está buenísimo que se puedan conjugar todas estas expresiones. Porque también dentro de este grupo variado de artistas hay también una riqueza instrumental. Fíjese que en el caso de Seba Rey habría con un candombe y por ahí que a lo mejor cómo conversa el candombe con el tango, y hasta me imagino que puede haber por ahí algún candombe, ¿no?
Sí, sí, va a haber. Claro. De hecho, el origen del tango está vinculado al candombe y la milonga. Y Martín Tejera, por ejemplo, va a hacer candombes.
Claro.
Por eso lo de la aclaración de nuevo tango y otras yerbas.
Y otras yerbas.
En esas otras yerbas entra muchos géneros que están vinculados al tango y a nuestra música.
Es que el diálogo es permanente, siempre.
Exacto.
Hay un ir y venir. Y fíjate vos también cómo sucede eso en la Argentina, ¿no? Vaya si han abrido candombes dentro de lo que implica el género del tango y la milonga, ¿no?
Total.
Te sale ahora a la cabeza Castillito, pero cuántos otros, ¿no?
Sí, sí, sí. Y la murga también está muy presente. Hay una banda muy buena de Mar del Plata que se llama Amores Tangos, que hace una fusión de tango con candombe, con murga y con ritmos world music.
Claro, claro.
Y bueno, nada, nosotros esto lo hacemos desde hace tiempo, ¿no? Jaime Ross, por ejemplo,
vaya,
que en teoría no es un tanguero para muchos oídos, o sea, hay mucho tango en lo que hace Jaime, ¿no?
Claro. Andrés, felicitaciones por este proyecto, ojalá que continúe. También, por supuesto, el saludo a Hilario Pérez. Sabés que supimos tenerlo haciendo un garaje hace unos cuantos años. Vino a hacer un garaje, una zapada se mandó, increíble. Que bueno, que me gustaría reconocer y recorrer ese programa, hacer algún rincón de garaje con Hilario cuando vino. Ahora, por eso me emocionó cuando vi esto de homenaje a Hilario, porque los homenajes tienen que ser vivos, ¿no?
Exacto.
Presentes, tocados. Sí, sí. Tangibles, digamos, ¿no? Aparte de lo simbólico, de todo lo que encierra.
Totalmente, totalmente. Muchas gracias por la invitación. Ya le decimos a la audiencia que para agosto del 2019 ya tenemos reservado el auditorio del Sodre, que ya está confirmado, para Festival Cambalache 21, edición 2019. Hay también interés de la Intendencia de continuar con la presencia del tango y del nuevo tango durante el año, así que... este colectivo vino para quedarse, incluso más allá de los nombres puntuales, porque es una misión cultural.
Claro.
que creo que tenemos para de vuelta aparezca en la escena un tango actualizado.
Viernes 7 de diciembre, domingo 9 de diciembre en El Chamuyo.
Así es.
Bueno, mucho éxito.
Muchas gracias y gracias por la invitación.
Y querida gente, nosotros nos tenemos que retirar, tenemos que ir marchando de este garaje, tenemos que ir cerrando las cortinas por este 2018, Gaby Gion.
Cómo no, hemos llegado al fin de este ciclo, así que saludamos a toda la audiencia que nos siguió semana a semana.
Con el permiso de nuestro querido operador, por supuesto que obviamente para podernos ajustar a los tiempos, sabe que me llegó un mensaje de la ciudad de Rosario hoy en la tarde saludando justamente a este garaje, y lo quiero compartir con la audiencia porque creo que está bueno, desde Santa Fe. La querida Irene Cervera, conjuntamente con Fernando de la Riestra, uno de los cofundadores del rock argentino, rosarino, por supuesto, un capo, un divino, saludándonos con Irene Cervera. A ver, vamos a ver si podemos transferirles el mensaje. A ver.
Hola, gente del Garage Uni, ¿cómo les va? Bueno, acá Irene Cervera y Fernando de la Riestra, que está acá conmigo. Le queremos mandar un saludo porque, bueno, no llegué para el último programa, pero para el último programa de este año, pero seguramente el año que viene nos vamos a ver.
Llegaremos,
acá estamos con Fernando, en una de las mejores disquerías de Rosario, se llama Utopía, en que nos ha cedido el lugar para saludarlos. Así que, bueno, esperamos que el año se renueve así con todo el año que viene, que sigamos con esta idea de poder compartir los músicos de Montevideo o de Uruguay y nosotros acá de Rosario,
nos sigamos visitando y podamos seguir tocando. Y les cuento que, bueno, que ya en marzo estaremos por allá en la Sala Zita Rosa, va a ir a tocar Lucas Querini, así que vamos a estar difundiendo un poco esa actividad. Y acá Fernando les va a mandar un saludo.
Así sí, que... un gran abrazo para Alejandro, que estuvimos una hermosa tarde en mi casa charlando largo y tendido. Así que a través de él a todos ustedes, y esperemos que se dé esta posibilidad de ir a tocar a Montevideo, que tanto nos gusta.
Bueno, un saludo a todos, un abrazo y nos estamos viendo. Buen año y buen fin de año y buen año para...
Ahí teníamos la voz de Fernando de la Riestra, que nos recibió, tal como él dice, hace un año atrás. ¿Se acuerdan cuando hicimos ese programa tan lindo con Fernando en el living, contándonos de su rock, de su toque, gran guitarrista? Y la querida Irene Cervera, también integrante de esa trova inacabable de Rosario, ¿no? Inagotable. Les decíamos, nos estamos despidiendo. Gabriela Gion, una producción impecable, realmente una emoción haber trabajado contigo este año.
Igualmente, así que un saludo a todos aquellos entrevistados que de alguna manera acercaron su trabajo y nos enriquecieron con sus aportes.
Aprendimos un montón,
así que ojalá nos sigamos encontrando el año próximo y poderles acercar a todos y a cada uno de ustedes parte de la cultura uruguaya.
Claro que sí, por supuesto, para nosotros es una responsabilidad y un honor estar compartiendo un espacio en la Universidad de la República. Que bueno, vaya compromiso y vaya responsabilidad el hecho, digamos, de estarle devolviendo al público parte de lo que todos los días se hace en esta universidad, en esta casa de estudios. Y por supuesto, gracias a la dirección de la radio que nos permite hacer este garaje, que nos autoriza a hacer todas estas locuras, como pasar discos a destiempo, etc. Y por supuesto, las disculpas del caso a toda la audiencia por aquellos errores técnicos, por aquellos errores yerros que hemos tenido durante todo este ciclo. Que han sido unos cuantos.
Es parte de igual.
Sí, ¿no? Es parte del garaje, ¿no? Los contó, creo que Varela los tiene contados, los errores.
Seguro.
Sí, son unos cuantos. Y por supuesto, el agradecimiento enorme a los compañeros en el apoyo técnico, tanto Gastón Pepe como Diego Varela, y por supuesto a los artistas que bien ganados se tienen en este espacio, que gracias a ellos y gracias a todos ustedes es que nosotros nos animamos a comunicarnos con ustedes. Así que bueno.
Será hasta el año que viene.
Oscuridad. el medio por excelencia. Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
Universidad de la República.